Te damos la bienvenida a Conversaciones Legales, el podcast de Derecho de Cremades y Calvo Sotelo, un espacio que pretende acercarte a los temas jurídicos de actualidad y en el que debatiremos sobre novedades y reformas legislativas. Abordaremos además diversos aspectos de la normativa, tanto española como internacional. En el podcast de hoy vamos a conocer los efectos que está teniendo la declaración del estado de alarma en materia de extranjería. Lo hacemos de la mano de María Peláez, asociada de Cremades y Calvo Sotelo, en el Departamento de Nacionalidad, Extranjería y Asilo Político.
En este capítulo vamos a hablar de los efectos en materia de derecho de extranjería que tiene la declaración del estado de alarma decretado en España el pasado 14 de marzo de 2020. Mi nombre es María Peláez, soy asociada del despacho Cremades y Calvo Sotelo Abogados en el área de Derecho de Nacionalidad, Extranjería y Asilo Político. Desde Cremades y Calvo Sotelo Abogados consideramos muy oportuno poder analizar los efectos que en materia de derecho de extranjería tuvo y tiene la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, más conocido popularmente por el Real Decreto que declaró el estado de alarma, que como sabemos ha sido objeto de sucesivas prórrogas. Bien, el Real Decreto 463/2020 dispone la suspensión de los plazos administrativos, lo cual, al ser el derecho de extranjería una parte fundamental del derecho administrativo, tiene efectos en cuanto a los plazos en materia de extranjería. No obstante, el derecho de extranjería, como bien sabemos, es un derecho muy específico con una casuística muy elevada, y hacía necesario, a nuestro juicio, que esos efectos de la declaración del estado de alarma fueran matizados. Así fue y mediante la comunicación de 19 de marzo de 2020, la Dirección General de Migraciones matizó los efectos de esa declaración de estado de alarma en materia de extranjería. Bien, esta comunicación de la Dirección General de Migraciones, a nuestro juicio, tiene dos objetivos fundamentales. El primero es preservar los derechos e intereses de los solicitantes. Y el segundo, optimizar los medios existentes para la tramitación de las solicitudes. Bien. Esta comunicación de la Dirección General de Migraciones de 19 de marzo de 2020 distingue entre aquellos procesos iniciados con anterioridad a la declaración del estado de alarma, es decir, el 14 de marzo de 2020, y los que se puedan originar, es decir, las solicitudes que se puedan iniciar con posterioridad a la declaración del estado de alarma y durante la vigencia del mismo. Es decir, desde el 14 de marzo hasta el día de hoy. Bien, en el primero de los supuestos, es decir, aquellas solicitudes presentadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020, hemos de distinguir entre las presentadas al amparo de la Ley General de Extranjería, es decir, régimen conocido como régimen general, y las presentadas al amparo del régimen especial o privilegiado que posibilita la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internalización, es decir, la conocida como Ley 14/2013 o Ley de Emprendedores. El primero de los supuestos, es decir, solicitudes presentadas antes del 14 de marzo de 2020 y al amparo del régimen general de extranjería, hemos de señalar que, uno, las solicitudes que tengan, que estén ya iniciadas y que sea posible resolver en favor del interesado, se emitirá la resolución. Es decir, aquellas que vayan a tener un resultado favorable, esa resolución tendrá plenos efectos para los derechos e intereses del interesado. Pongamos el caso de que una persona solicite o haya solicitado una renovación de su permiso de residencia y trabajo. Con la mera resolución, sus derechos y deberes estarán garantizados. Es decir, tendrá plenos efectos con independencia de que no pueda documentarlo. Es decir, que no pueda tener el famoso TIE, tarjeta de identidad de extranjero, porque desde la declaración del estado de alarma se encuentran suspendidos todos los trámites de documentación, tanto para españoles como para extranjeros. En el caso de que la persona que haya solicitado su prórroga de residencia y trabajo en su expediente, la administración considere que se necesita subsanar algún defecto o aportar documentación adicional no aportada al inicio, se dictará un requerimiento que se comunicará al interesado con un plazo para proceder a esa subsanación. Ese plazo estará suspendido hasta el levantamiento del estado de alarma. Es decir, irá en beneficio del interesado, lo que no quita para que si el interesado está en disposición de poder aportar esa documentación, lo haga de forma telemática y pueda continuar el procedimiento hasta tener la resolución. En el caso de que se dicte una resolución con efectos negativos para el interesado, es decir, una resolución denegatoria, la misma podrá ser objeto de recurso como venía siendo normal. Eso sí, en beneficio otra vez del interesado, el plazo para recurrir no empezará a computar hasta que no se levante el estado de alarma. Las solicitudes, por contra, presentadas dentro del régimen privilegiado de la Ley de Emprendedores antes del 14 de abril, que no sean resueltas en el plazo de 20 días, no, habitualmente, tendrán un efecto de silencio positivo, es decir, que se considerarán resueltas favorablemente en favor del interesado. Con la mera resolución volvemos al escenario inicial, es decir, con la mera resolución los derechos de los solicitantes están garantizados, aunque no puedan solicitar, mientras dure el estado de alarma, su tarjeta de identidad de extranjero. Bien. El segundo de los escenarios es qué sucede con las solicitudes que se vayan o que se debieran presentar durante la vigencia del estado de alarma porque me caduca mi tarjeta de residencia y trabajo, de residencia o de estudios y debiera prorrogarla. Bien. Ya llevábamos un tiempo en que la digitalización, perdón, o las solicitudes en materia de extranjería era creciente y hay ciertos procedimientos que se podían ya tramitar a través de la plataforma Mercurio. Estos, lógicamente, pueden seguir presentándose a través de dicha plataforma y presentándose de una manera telemática. En cambio, aquellos procedimientos que requerían de cita previa y comparecencia del interesado o interesados en las oficinas de extranjería correspondientes, al estar suspendido el servicio de cita previa y la comparecencia, digamos, o la presentación física de las solicitudes, se podrán hacer mediante vía telemática o en su defecto, bien a través de la plataforma Mercurio, bien a través del registro electrónico de la administración. Entendemos que deben de presentarse para evitar caducidades y sobre todo para evitar posibles situaciones de irregularidad, siempre teniendo en cuenta la suspensión de plazos de carácter administrativo que opera durante la vigencia del estado de alarma. Sí, es bueno decir que es un paso la digitalización o la telematización de todos los procedimientos en materia de extranjería a consecuencia de la declaración del estado de alarma. Otra de las circunstancias por las que nos preguntan mucho y que esta crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma ha tenido repercusión en materia de extranjería es aquellos ciudadanos de un país no miembro de la Unión Europea o del espacio económico, que se encuentran en España en situación de estancia y se les va a vencer la estancia y no pueden volver a su país de origen, puesto que en este momento las fronteras permanecen cerradas. Se entiende que esa estancia se prorrogará, ¿vale? Es decir, que si transcurren los 90 días o el visado que uno tenga y no puede regresar a su país de origen, esa estancia se considerará regular en tanto en cuanto dure el estado de alarma. Sí recomendamos que, en la medida de lo posible, se presente un escrito ante la Dirección General de la Policía por vía telemática o a través del servicio ordinario de correos, señalando cuáles son los motivos. Pues, las fronteras están cerradas, el país de origen o de residencia no permite la entrada de vuelos de personas que vienen de España, etc. Y por último, y otra de las grandes dudas es qué sucede si, por ejemplo, en el caso de los solicitantes de protección internacional, tanto solicitudes de asilo o refugio, mi tarjeta vence durante la declaración del estado de alarma. Bueno, pues volvemos, lo hemos comentado con anterioridad, volvemos a la situación en la que se prorroga esa tarjeta, la validez y los efectos, porque no se expide documentación ni para nacionales españoles ni para extranjeros. Con lo cual, lo que habrá que hacer es, en el momento en que se levante el estado de alarma y vuelva a funcionar el servicio de cita previa, volver a solicitar una cita previa para renovar esa documentación. Pero de momento tiene todos los efectos. Su vigencia se prorroga durante el estado de alarma. Bueno, sé que es bastante, o sabemos que es bastante prolijo el derecho de extranjería, que tiene muchos matices, que seguro que os surgen dudas, comentarios, matizaciones. Podríamos estar hablando mucho rato, pero bueno, quiero que recordéis dos cosas al final de este podcast. La declaración del estado de alarma en materia de extranjería tiene efectos de suspensión de los plazos administrativos en beneficio del interesado. Pero se seguirá dentro de los medios disponibles tramitando las solicitudes, siempre que sean en interés o en beneficio del interesado. Se prorrogará asimismo la validez de los documentos que estén próximos a la expiración en el caso de los solicitantes de protección internacional. En el caso de las estancias, siempre que se pueda acreditar la no posibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad de regresar a tu país de origen o residencia, y se potencia la telematización de las solicitudes en materia de extranjería. Para cualquier consulta, pues desde Cremades y Calvo Sotelo estaremos encantados de atenderos.
Despedimos el podcast y damos las gracias a María Peláez por dar a conocer cuáles son los efectos que tiene la suspensión de los plazos administrativos debido al estado de alarma en materia de extranjería, teniendo siempre en cuenta los objetivos de preservar los derechos e intereses de los solicitantes, así como la optimización de los medios existentes para la tramitación de las solicitudes relativas. Lo dejamos aquí por esta vez y te recordamos que puedes suscribirte a Conversaciones Legales, el podcast de Derecho de Cremades y Calvo Sotelo en Spotify y Anchor. Puedes enviarnos tus dudas jurídicas al correo de solana@cremadescalvosotelo.com para poder tratarlas en los siguientes programas. Muchas gracias por escucharnos.